En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 8 minutos de la mañana. Aquí seguimos los de Hoy en Madrid. Hasta las 2 de la tarde te hacemos compañía y bueno, pues en este tiempo de radio, a estas horas que parece que se nos va abriendo ya un poquito el agujero en el estómago, se nos ha ocurrido que es buen momento.
Todos los días,
sí, todos los días ya. Por eso digo, hoy se nos ha ocurrido que sería buen momento, claro, para tomar el aperitivo y tomarlo de una manera muy especial.
Ayer,
¿no?
Hacíamos y sí, degustamos croquetas.
Oye, qué buenas hora, nos quedaron, todo hay que decirlo.
Y hoy nos vamos en busca de los aperitivos favoritos para los españoles.
Sí, ¿cuáles serán? ¿Con quién nos gusta tomarlos? Uh-huh. ¿A qué hora? ¿Dónde? Bueno, son algunas de las respuestas.
Oye,
a las que
de,
se
de estos aperitivos
dando...
ya ha subido fotos, ¿sí?, nuestra unidad móvil, ¿eh?
Ah, vale,
está
vale,
por
vale
allí y ha subido las fotos de esos aperitivos que se están presentando a esta hora en Madrid. Al contrario, nos dice la unidad móvil, que enseguida vamos a conectar, de lo mucho que muchos creen, ¿no? Forman parte los aperitivos de una dieta sana y equilibrada. Solemos acompañar los aperitivos de vino, cerveza y vermut. Por
¡ay,
este
el
orden,
vermut!
¿Vale? Y
fíjate,
los aperitivos es una seña de sociabilización, convivencia y ocio.
Claro, porque es el momento en el que estamos más tranquilitos, en el que empezamos a hablar con aquellos que están a nuestro alrededor o en el que quedamos con los amigos y con la familia.
La verdad que cuántas conversaciones sí, han surgido alrededor de un plato de aceitunas o de patatas.
Oye, aprovecho para recordar que 7 aceitunas al día sería la cantidad adecuada para seguir una dieta sana y equilibrada. Por ejemplo, ya que hemos hablado de las aceitunas, hay aperitivos más saludables, hay aperitivos menos saludables. De todos ellos hablaremos. Yo lo recalco porque hoy es el Día Nacional de la Nutrición y por tanto vamos a hacer también ese pequeño apartadito. Por cierto, que además de ser Día Nacional de la Nutrición, hoy celebramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Uh-huh. Y precisamente nos vamos a fijar en esta enfermedad para pediros a todos ayuda, o mejor dicho, directamente para pediros a todos que os calcéis las zapatillas y corráis por la esclerosis múltiple.
Va a correr Miguel Ángel, ¿eh? Miguel Ángel nos va a invitar a hacerlo, nos va a contar cómo van sus entrenamientos. Él tiene esclerosis múltiple,
¿sí?,
desde hace 20 años y él cada año corre para hacer visible esta enfermedad. El año pasado tuvo buena marca,
sí,
46
sí,
minutos.
Uh-huh.
Es la marca para correr esos 10 kilómetros. Este año quiere rebajarla y quiere contarnos, muchas cosas en torno a la enfermedad.
Hablaremos de esa enfermedad. Ya sabéis, a día de hoy no tiene cura, pero sí es verdad que cada vez tenemos mejores tratamientos y que esos tratamientos consiguen frenar esa progresión de la enfermedad, que sea un poquito menos degenerativa o al menos que aparezca la degeneración más tarde. Pero para que funcionen hay que tomarse esa medicación, o mejor dicho, hay que inyectarse esa medicación, porque habitualmente los tratamientos son inyectables y es tirón de orejas el que hacemos a todos los pacientes de esclerosis múltiple, que dicen los expertos que son de los que más abandonan el tratamiento. Así que pongamos los puntos sobre las IES. 12 y 12 minutos de la mañana, hemos llegado al ecuador del programa. Y en él nos vamos a reencontrar con
verdad,
una amiga ya de Hoy en Madrid, Clara Esteban. Muy buenas.
Muy buenas. La amiga soy yo. Ah, no.
Hola, Clara. Siempre. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va?
Tú siempre. Oye, pero además vienes antes con alguien que conocemos.
Sí. Conchita.
La genuina.
Sí.
Porque ahora hay que decir Conchita la genuina, la
bueno,
de siempre.
O por lo menos la de aquí.
La de aquí, la ¿no? nuestra.
Sí.
Claro, es que es verdad. Ahora dices la palabra Conchita y mucho se cree Que la ganadora de Eurovisión.
Claro. Bueno, no, Conchita, la nuestra.
Que le habrá ocurrido esto a nuestra invitada de hoy en los últimos tiempos, en las últimas semanas. Pero no, estamos hablando de Conchita. Esta artista, bueno, pues que compone, que interpreta, que toca, a ella no le gusta mucho la etiqueta de cantautora.
Dice
que, le se identifica más con aquello de songwriter, que es la misma palabra pero en inglés, pero que es verdad que tiene otras connotaciones muy distintas. Aquí el cantautor se ha encasillado en, bueno, pues en una imagen,
en un movimiento,
en un estilo muy muy concreto, fuera de nuestras fronteras o en el mundo anglosajón el cantautor tiene otros matices y ella encaja mucho mejor ahí. Tiene un nuevo disco que se titula Esto Era. La explicación de este título pues viene de que después de 10 años en su discográfica ella ha decidido hacer lo que realmente quería. Un disco que además, mira, nada más verlo, ya veis que es diferente, tiene un formato distinto,
más
no es
alargado.
Cuadrado el CD.
¿Tiene formato libro?
Sino que, parecería un libro, ¿no?
Sí, además, parece una un libro o un dispositivo electrónico, un libro electrónico. Tiene tamaño libro electrónico.
Es verdad, una portada muy bonita, llena de color. Ahí está ella, Conchita, en la contraportada está su perro Tango, al que le agradece a él y a un montón de gente que ha participado en el disco. En el corte número 11, les agradece a todos ellos, los que han trabajado para hacer posible este disco tan especial y tan personal para ella, uno por uno. En una especie de discurso dedicatoria muy bonito. Luego lo escucharemos, lo escucharemos con ella, en su compañía.
En lugar de escribir los agradecimientos, los canta.
Claro. Eso es. Bueno, no los recita, lo habla, lo susurra, lo canta.
Sí, como
y lo ha grabado y ahí queda. Esta canción es el primer sencillo, se titula Tú, tiene un vídeo muy muy bonito, la verdad es que aguanta la cámara muy bien Conchita, porque mira, bueno, aparte de que es muy guapa, pero mira a cámara ella y
como si estuviera
con mucha naturalidad, oye, eso no lo hace cualquiera,
para nada.
Bueno, la vamos a tener dentro de poquito por aquí, porque además el viernes 20 de junio queda un poquito lejos, pero bueno, lo vamos apuntando, Sala Galileo Galilei va a presentar este disco, Esto Era.
Hablando de conciertos, os tengo que contar que suspende concierto un amigo de Hoy en Madrid, Manuel Carrasco.
Vaya.
No va a poder tocar en Vista Alegre el 6 de junio, porque así se lo ha dicho el médico. Por prescripción médica, tiene que suspender parte de los conciertos de la gira. Nos afecta a nosotros porque suspende el concierto que iba a ofrecer en Madrid, en Vista Alegre, el 6 de junio.
¿Y si tengo la entrada, qué hago?
Pues las entradas te van a reembolsar el dinero a través del mismo sistema con el que la compraste.
Vale. Vaya, que se ponga bien.
Eso le deseamos.
Claro.
Él lamenta muchísimo tener que dar esa noticia y desea que no ocasione muchas molestias a sus seguidores, aunque ni su compañía ni él aportan datos sobre el mal que le aqueja. No sabemos lo que le pasa a Manuel Carrasco, pero el médico le ha dicho que no puede dar conciertos.
Esperemos que se ponga bueno, porque además es un tipo muy majo. Una persona muy comprometida.
Sí,
además, así que bueno, pues le deseamos lo mejor, la verdad.
Hoy audiciones comentadas. Es miércoles. Irene Echeverría, creadora del violín.com, se vendrá para este estudio y hoy intentaremos comprender un poquito mejor Clara Suspira, la historia de Tosca.
Que no canta Mario, ¿eh? A ver, ¿canta Mario o no canta?
¿A su ritmo?
Está tímido.
¿Qué pasa?
Es que por las mañanas... Por las mañanas no le gusta cantar.
Es verdad.
Es decir, ¿sabéis? Que nos lo dicen siempre.
Es verdad. Mario Carabadossi. Uy, qué difícil es. Es que Tosca es una obra complicada. A mí me gusta mucho comprender el argumento. La verdad es que...
Ay, que ya.
Ahí está
Mario, cuando ya no le esperaba. ¿No ves?
De sufrir y sufrir que nos toca.
Sí, está.
Finales felices no esperéis.
No, aquí spoiler, muere todo el mundo, spoiler. Ya está. Muere todo el mundo. Se acabó. Punto.
Hombre, ¿alguien sobrevivirá?
Los buenos. Es que encima mueren los buenos. A Verdi no le gustó el final.
Hombre,
dijo,
normal.
Yo esto no lo hago. O sea, la obra de teatro, al pasar la ópera, él dijo, Verdi dijo, yo con este final no lo hago. Puccini.
Dijo,
estaba rebotado porque no había sido la primera opción para ponerle música, pero Verdi le dijo, venga, que a ti se te dan bien
los dramas.
Que
Verdi le donó la píldora.
Claro, pero porque es que tenía un historial también entre la Bohème y Madame Butterfly y tal. A ti te va esto de que todo acabe.
Te va la marcha.
Así que venga, háztelo tú. Y Puccini se lo hizo y además, bueno, pues con unas arias preciosas, con este recóndita armonía, con el Visidarte, con el Eluche Barastele. Yo me emociono con la música, pero ya te digo que el argumento no lo acabo de coger porque es muy enrevesado.
Nos lo va a explicar a todos Irene Echeverría, así que contén tu emoción y luego que explote a partir de la 1:15 de la tarde. Que nosotros tenemos que ir continuando en este programa y es que llega la hora del aperitivo. Y la verdad es que las fotos que tenemos ya en nuestro facebook.com/hoyenmadrid, que es como nos localizas, pues hacen que se nos abra un poquito más el agujero del estómago de estas horas. El aperitivo, yo creo que nos gusta a todos los españoles, pero ¿cuáles eran los favoritos? ¿Con quién los tomamos?
Además, recordamos que hoy se celebra el Día Nacional de la Nutrición, ¿sí? El lema es comer sano, es divertido, la obesidad infantil no, que nos recuerda que una alimentación y un estilo de vida saludable desde pequeño ayuda a prevenir, ¿no? Y a reducir esta pandemia.
Claro.
En nuestro país, el 45% de los chavales presenta sobrepeso u obesidad.
Son los datos que tenemos, son datos que nos preocupan y por eso hemos decidido que con la unidad móvil nos vamos a ir a comprobar si se puede, si es posible tomar un aperitivo saludable. ¿Y qué es lo que nos gusta más al final, picotear a los españoles? Si somos más del anacardo y la aceituna o si nos vamos más por la bolsa de patatas fritas y los ganchitos.
Y sobre todo, ¿no? Comprobar eso que decíamos, ¿no? Porque al contrario de lo que muchos creen, los aperitivos forman parte de una dieta sana y equilibrada.
Pues venga, vamos a saludar a nuestros compañeros, Unidad Móvil de Onda Madrid, de María José Francisco y Quique Garci Nuño. María José, muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Muy buenas.
Ya os digo de entrada el sí, ¿no? A esa pregunta que os hacíais acerca de
posible.
Si un aperitivo puede ser o puede formar parte de una dieta sana y equilibrada. Es que lo es, pero eso nos lo van a ratificar en un momento las personas que tengo aquí con las que vamos a charlar acerca de los datos de ese estudio sobre los hábitos de consumo de los aperitivos entre todos nosotros. De un lado, Agustín Gregori, que es presidente de la Asociación de Fabricantes de Aperitivos. Agustín, muy buenas.
Buenos días.
Hola.
Y también Alfonso Delgado, responsable de mercado de Nielsen. Alfonso, buenas.
Buenos días, María José.
Estamos hablando que de entrada yo creo que no hay una reunión con familiares o amigos donde esté presente el tomarnos algo, una bebida que se acompaña de un aperitivo.
Efectivamente, los aperitivos normalmente prácticamente 8 de cada 10 los consumimos acompañados de familiares, de amigos, pues de personas que están a nuestro alrededor, porque realmente es un elemento socializador y realmente el aperitivo pues es muy de esa cultura nuestra mediterránea de convivir con gente, de tomarte pues esa cerveza, ese vino, ese refresco junto con alguien y acompañado pues de un aperitivo.
Claro, la grata compañía es importante y después elegir cuál de entre ese abanico tan amplio que tenemos de aperitivos.
Bueno, fundamentalmente pues el mercado aperitivo se divide entre frutos secos, que son muy amplios, son el producto más consumido, seguido de patatas fritas y de esos otros snacks, esos extrusados, esos gusanitos de toda la vida o esas bolitas de queso, ese tipo de producto.
Curiosamente, yo no sé, en España tenemos mucha concienciación o no del tema del aperitivo. ¿Aperitiveamos lo suficiente o si se nos compara con los demás no mucho?
Bueno, si se nos compara con los demás, efectivamente es parte de nuestra cultura mediterránea. Es decir, comparado con otros países, pues somos más consumidores de este tipo de productos, sobre todo en el concepto aperitivo, de quedar con los amigos, sobre todo pues a media tarde o incluso también a media mañana, dependiendo sobre todo de los horarios, pues somos un país que desde luego pues esa socialización es algo que realmente lo llevamos en nuestras venas.
En principio, habéis tomado como referente para el estudio el caso de Reino Unido. Uh-huh. Entre los hábitos que tienen allí y los que tenemos nosotros, uh-huh, hay grandes diferencias.
Sí. Bueno, principalmente que nosotros somos bastante más sociables en cuanto al consumo de este tipo de producto, ellos lo utilizan
y
mucho.
Y en cuanto a más cosas.
Bueno, efectivamente, pero no vamos a poner el dedo en la llaga. Entonces, pues ellos lo utilizan más como complemento, como guarnición a lo mejor de una comida o como sustitutivo de alguna comida, sobre todo de las cenas. Después de cenar, sabéis que en Inglaterra, por ejemplo, cenan a las 6. A las 8 o 9 pues tienen ese poquito de hambre y normalmente utilizan algún snack pues para matar ese hambre.
Lo que pasa es que ellos ligan el aperitivo con una comida o una cena y nosotros lo hacemos a deshoras.
Pues bueno, no sé si a deshoras, son momentos de consumo sociales que a lo mejor pues es ahora media mañana o incluso donde fundamentalmente lo hacemos es a media tarde, pues cuando tenemos esos momentos a lo mejor entre trabajo y llegada a casa, pues en el que realmente pues socializamos en los bares o en casa principalmente.
Claro, ahí es a lo que íbamos, que como las cosas están cambiando y los cinturones hay que apretarlos un poquito, pues Agustín, ya lo del aperitivo lo dejamos para casa.
Bueno, se sigue consumiendo y el aperitivo pues hay muchísimas ocasiones en que hacerlo, como estaba diciendo, pues con amigos, el fútbol que viene ahora, en casa, se consume en casa, pero también se consume fuera, se sigue consumiendo en hostelería, siguen consumiendo los niños el impulso y además estamos pues percibiendo cierta reactivación en el consumo también fuera del hogar, lo cual es muy importante.
Bien, iba a decir yo efectivamente que es importante sobre todo porque cerca de 20.000 personas trabajan gracias al sector de los aperitivos, que está en continuo movimiento y de hecho no hay más que ver cómo de los últimos años a esta parte, pues por ejemplo, ha bajado mucho la ingesta en calorías, se han ido eliminando las sales y sodios.
Bueno, 20.000 personas en el sector de aperitivos trabajamos gracias a que el consumidor aprecia cada vez más lo que hacemos. Y es que el sector de aperitivos, pues desde hace muchísimos años estamos haciendo un esfuerzo constante de mejora, por un lado, de información al consumidor para que conozca mejor cuáles son las cualidades nutricionales que las tiene, son importantes, que tienen nuestros productos, pero también, por ejemplo, adaptando los formatos de los productos que fabricamos para que estén más acordes con las dosis diarias recomendadas. Y bueno, y visto el estudio que nos ha presentado Nielsen, la verdad es que, uh-huh, que estamos muy satisfechos porque el consumidor está entendiendo muy bien esto y está entendiendo que el aperitivo pues cumple una función de consumo social, pero también que su consumo es ocasional y que puede estar integrado completamente dentro de una dieta sana y saludable.
Uh-huh. Estamos viendo aquí sobre la mesa multitud de ejemplos. Sí. Uh-huh. Habéis dividido vosotros entre, digamos que los aperitivos que más se pueden consumir, 6 categorías. Uh-huh.
Tres categorías.
Tres categorías, vale.
Patatas fritas, frutos secos y snacks. Cada uno de ellos pues incluye multitud de productos. Lo que sería por importancia o por tamaño, pues los frutos secos son los que más pesan, con un 52% del total del mercado. Luego le siguen lo que son las patatas fritas, con un 23%, y los snacks, que están alrededor de un 19%.
Claro, lo que pasa es que sí que es cierto que el abanico es tan grande como que vemos, por ejemplo, que hay bolsas de mix de legumbres o que dentro del mundo de las patatas fritas, pues claro, hay todo tipo de sabores y vemos incluso una pequeña inclinación como a que tengan un algo especial hacia el mercado de las patatas gourmet, por ejemplo.
Totalmente. En aperitivos tenemos la suerte de que trabajamos con ingredientes naturales y los ingredientes naturales pues son muy diversos. Los snacks pues los hacemos con parten de harinas, de trigo, de arroz, de cebada. Los frutos secos son muy diversos: pistachos, almendras, anacardos, nueces, y dentro de las patatas fritas pues hemos desarrollado mucho el mundo del sabor, es decir, partimos de ingredientes naturales que son muy diversos, los sometemos a unos procesos de producción pues poco agresivos y que han evolucionado con el tiempo, de secado, de tueste, de extrusión, de fritura, y luego pues tratamos de darle alegría en el sabor, que al final es lo que aprecia el consumidor.
Claro, esa alegría se traduce en que a veces nos encontramos dentro del mundo de los aperitivos con que están llegando, pues citaba yo, lo del mix de legumbres, que que están llegando como las verduritas o las frutas desecadas.
Sí, nosotros tenemos que la obligación de seguir lo que nos está pidiendo el consumidor, y el consumidor pues cada vez pues está más preocupado por su nutrición, y en general todos los productos de aperitivo pues están respondiendo a eso. Desde hace tiempo pues los esfuerzos que se ha hecho desde la asociación son muy importantes en mejorar las cualidades nutricionales de los productos, la calidad de los aceites que utilizamos. Proactivamente pues hemos ido disminuyendo con el tiempo el porcentaje de sal para que todos los productos de aperitivo, pues además de sabrosos, pues sean cada vez más sanos y más nutritivos.
Podemos, por tanto, también ir poniendo fin a ese bulo de uy, estás comiendo patatas o panchitos o anacardos, ¿qué de calorías te estás metiendo al cuerpo?
Pues precisamente esa es la gran noticia que queremos dar hoy, y que somos firmes convencidos de que el aperitivo, estamos hablando de snacks de cereales, los frutos secos, todo, estamos hablando de alimentación de origen vegetal, y la alimentación de origen vegetal pues es algo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, se recomienda su uso frecuente, y la base de todos los aperitivos que fabricamos pues perfectamente es sana, y pensamos que el consumidor está cambiando la percepción, y eso es lo que nos ha venido a decir Nielsen, y lo que estamos muy satisfechos, porque nuestro esfuerzo también viene por cambiar esa falsa o injusta percepción que había en el pasado acerca del aperitivo.
Uh-huh. A ver, ¿qué quieres decir?
Sí, es cierto que desde un punto de vista de consumo, el consumidor efectivamente es consciente de ello, y cuando analizamos las cantidades que ellos toman, son cantidades de siempre mínimas, o sea que realmente no se abusa del producto, es un consumo ocasional, estamos hablando de 2 veces por semana el consumo de este tipo de producto, y en unas dosis que, traducido así al lenguaje que todos entendemos, son de una bolsita pequeña, son 30 gramos por ejemplo lo que se está consumiendo cada vez que se consume. Luego realmente el consumidor es consciente de ello y está educado en el consumo de la categoría real.
Sabemos tomarlo en su justa medida, sabemos cuál es la función y que después tenemos que hacer esa comida más abundante o esa cena más abundante, y le damos directamente el significado que tiene, que es de una pequeña comida entre horas.
De eso se trata de que el consumidor cada vez tenga más información para conformar lo que es una dieta ideal. Desde AFAP impulsamos el lema de que no hay alimentos buenos ni malos, sino que hay dietas equilibradas o no equilibradas, y ahí la información del consumidor es clave. Nosotros lo que tratamos de hacer el esfuerzo pues para que el consumidor pues reconozca la información nutricional de nuestros productos, para que sepa conformar su dieta en base a sus necesidades.
Bueno, pues muchas gracias a los dos, Agustín Gregory como presidente de la Asociación de Fabricantes de Aperitivos, Alfonso Delgado también como responsable de mercado de Nielsen, por esto de que va llegando la hora del aperitivo. ¿Vosotros sois muy dados a esto?
Bueno, además yo creo que Spain is different y debe seguir siéndolo, y el aperitivo es algo muy nuestro, muy arraigado en nuestra cultura, y vamos, que no nos lo quite nadie, y sigamos tomando aperitivo.
Alfonso, ¿alguno favorito? Aunque no esté aquí, aunque me digas las aceitunas.
Bueno, en general todo, realmente es un elemento socializador. Realmente no es el aperitivo como tal, sino el momento de consumo del aperitivo como tal, lo que realmente pues eres casi incapaz de renunciar a ello. O sea, que da igual al final si son aceitunas, si son estrusados, si son patatas fritas o si son unos frutos secos sabrosos, que al final lo importante es compartir y socializar ese consumo.
Pues, desde luego, él lo acaba de decir, que lo importante de ese aperitivo es con quién lo tomas, en qué momento lo tomas, y que es una parte más del disfrute. Así es que eso es lo que vamos a hacer en breve, aperitivear y disfrutar.
Pues que aproveche, que claro.
La verdad que sí.
A disfrutarlo.
A disfrutar en buena compañía, que es de lo que se trata. María José Francisco, Quique Garcinuño, muchas gracias.
A vosotros, hasta Adiós. Luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Instrucciones para las vacaciones de tu vida. Elige el destino que más te apetezca. Prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, hazte una foto selfie delante de la puesta de sol. Con Nautalia puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo a precios increíbles. Nautalia, conecta con tu mundo.
Por fin ha llegado el día.
De uno en uno. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
Hay personas que viven la vida en términos de lo que me estoy perdiendo. Y yo vivo la vida en términos de lo que estoy eligiendo.
Que es busquemos la belleza. Es lo único hermoso que nos queda en este puñetero mundo.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Onda Madrid.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hoy, 28 de mayo, estamos celebrando el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que suele aparecer, dar la cara, sus primeros síntomas, entre los 20 y los 40 años, sobre todo en mujeres. 47.000 personas están diagnosticadas de esclerosis múltiple aquí en nuestro país y cada año aparecen 1.800 nuevos casos.
Los síntomas que suelen dar la señal de alarma pasan por la falta de equilibrio, alteraciones visuales, fatiga, temblor, hormigueo en las extremidades. A partir de ahí y a través de diferentes pruebas llegaremos al diagnóstico. Y cuanto antes lo hagamos, mejor. Porque el diagnóstico precoz es fundamental a la hora de frenar la progresión.
Si ponemos tratamiento pronto, vamos a poder ir frenando ese deterioro progresivo. Cada vez vamos a tener, y tenemos, de hecho, mejores tratamientos que pueden ayudar a cabo, llevar a cabo una vida totalmente normal. Nos ayuda también a no estar preocupados por si aparece o no aparece el brote, porque además es imposible determinar cuál es el momento exacto en el que lo tendremos. Y además, si nos estamos tratando, podremos minimizar el alcance de ese brote. El tratamiento, y esto no hay que olvidarlo nunca, nos ayuda a tener una calidad de vida importante y por eso nos llama un poquito la atención el hecho de que nos hayan contado algunos médicos que es verdad que cuesta la adherencia a ese tratamiento. Ajá. Por parte de los pacientes.
Hay que poner de nuestra parte también. Vamos a conocer un poco más la historia de Miguel Ángel Cortés, con el que vamos a charlar. Él es afectado de esclerosis múltiple desde hace 20 años y tiene una cita muy importante a la que quiere invitarnos este sábado. Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenas. ¿Qué digo yo? ¿Cómo van los entrenamientos?
Bueno, pues vamos luchando, que no es poco, y con mucha gana de que llegue el día 31 y poder hacer algo bonito.
El día 31 tú participas en esa carrera que habéis organizado un año más, carrera a la que nos invitas que nos sumemos a todos los madrileños.
Eso es. La verdad es que suele ser un día muy agradable porque es primavera, estamos en la casa de campo, se corre en carrera de 10 kilómetros y hay otra de 200-300, y la verdad es que animo a toda la gente a que participe, porque viene bien para la fundación, en este caso, para poder rehabilitar, hacer muchas cosas con enfermos de esclerosis múltiple.
Exacto, porque de eso se trata, de conseguir esa concienciación, esa información y además, oye, pues a ser posible ese dinerito. Corre por la esclerosis múltiple, es además, yo creo que una cita que cada vez está haciendo mayor hueco, ¿no?, en nuestra región.
Sí, la verdad es que sí. Ya el año pasado, me parece que fuimos 2.000 inscritos. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que pues está bastante bien y bueno, pues a ver si este año podemos conseguir muchos más, a ver si es verdad.
Yo dejo ahí la web, correporlaesclerosismúltiple.com, ahí tenéis toda la información para si os queréis apuntar y que tenéis todos los datos prácticos. Miguel Ángel, ¿cuál es el reto tuyo para este año?
Pues mira, mi reto es correr la carrera de 10 kilómetros por debajo de los 45 minutos. La verdad es que no es fácil porque me cuesta un trabajo enorme y esto lleva unos entrenamientos bárbaros y tal, pero esa es mi intención, correr por debajo de los 45 minutos.
Miguel Ángel, has estado corriendo durante todo este tiempo, porque a lo mejor más de una persona que nos esté escuchando dice, sí, 20 años con una enfermedad, con esclerosis múltiple, ¿siempre has podido correr o has tenido tus momentitos a lo mejor de bajón?
Claro, a mí cuando me diagnosticaron la enfermedad hace precisamente 20 años, en el 94, para que se haga una idea la audiencia, yo tuve 7 brotes en un año y medio. La enfermedad me desentonó en una silla de ruedas, me afectó un ojo, bueno, me cogió varias cosas, ¿no? Pero bueno, a base de rehabilitación, a base de que soy muy optimista, a base de que siempre he estado haciendo ejercicio, cuando no he jugado baloncesto, he montado en bici, cuando no he corrido, cuando no he hecho mil cosas, pues a base de eso, también una buena, una vida saludable en relación a alimentación y demás. Y bueno, pues a base de correr y correr, o sea, esto no es decir me pongo unos pantalones cortos y me voy a correr y corro 45 minutos, 10 kilómetros, o sea, que no lo haga nadie, por favor, que si no se entrena antes no se puede hacer.
Vamos, no llegamos ni a la esquina, nos da un infarto antes.
Claro, entonces, bueno, pues en este caso, a base de hacer entrenamientos, suelo salir dos o tres días a la semana a correr, pues eso, 40 minutos, 50 minutos, una hora, hay días que corro hora y cuarto, como mucho y demás. Pero sí que está claro que esto lleva un proceso y no es de la noche a la mañana el poder hacer eso.
Y que hay que estar ahí todos los días y que hay que levantarse con ganas todos los días, como estás contando.
Que no hay que tirar la toalla.
Claro, que no hay que tirar la toalla. Es que a mí me llama mucho la atención ese dato. Miguel Ángel, algunos médicos que lo están valorando en un día como hoy, el Día Mundial de la Esclerosis, que son muchos los pacientes que abandonan el tratamiento.
No, eso sería lo último. Fíjate, yo llevo 18 años tratándome con interferón y puedo decir con voz bien alta que ni un día se me ha olvidado el tratamiento. No me gusta nada pincharme, me tengo que pinchar los lunes, miércoles y viernes. Y ya digo, no me gusta nada, es desagradable y demás, pero bueno, pues sé que es mi forma de vida, sé que tengo que seguir con ese tratamiento y bueno, pues me va bien, pues tengo que seguir adelante.
Esa es la idea y esa es la actitud, que a lo mejor, oye, pues a lo mejor al principio cuesta un poquito el que esos resultados aparezcan. Es un tratamiento que me imagino que costará, ¿no? A lo mejor unos meses, sobre todo al principio, cuando uno empieza a tratarse, le empezará a ver esa mejoría o esos resultados, pero que no hay que desfallecer en ningún momento.
Claro, claro, en este caso los resultados adversos, o sea, en este caso las contraindicaciones. Yo, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, es que al principio a lo mejor tienes contraindicaciones y, bueno, pues nos da a lo mejor escalofríos, sudoración, hay una serie de síntomas, ¿no? Pero es que yo llevo 18 años con ello y me sigue dando ese tipo de reacción y, bueno, pues entiendo que es parte de la medicación y si me va bien, pues tengo que seguir con ella.
Hay que seguir y hay que correr por la esclerosis. Lo vamos a hacer todos los que nos queramos apuntar. Podemos hacerlo todavía este sábado a esa carrera popular en la Casa de Campo. La salida de la meta va a estar ubicada en la explanada del Paseo del Ángel. Allí, como decimos, en la Casa de Campo, pistoletazo de salida a las 9 de la mañana. Y que si lo nuestro no es la carrera, pues podemos ir solo a animar. Oye, y comprar un dorsal cero.
El cero, claro.
Que
para,
también echamos una
mano.
Para
ayudar, claro. Miguel Ángel. Ah, por los 45 minutos, ¿eh?
Muy bien, pues allí nos veremos el día 31.
Vamos
Venga,
a estar
mucha suerte. Y apoyando.
A ver si es verdad.
Un beso.
Recordamos
Venga,
un beso.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, que toda la recaudación se va a destinar a financiar servicios de rehabilitación para personas con esclerosis múltiple.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Ahora con Nautalia puedes hacerte una foto selfie con el mejor precio garantizado desde cualquier parte del mundo. Puedes reservar desde 50 euros con hasta un 15% de descuento. Y en Nautalia los niños viajan gratis o con importantes descuentos. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Nautalia, conecta con tu mundo. Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Ven a deletrear el mundo a la Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 30 de mayo al 15 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Banco de Sabadell y Real Casa de la Moneda.
He visto ciudades, grandes y pequeñas, montañas diminutas y otras gigantescas, peces de colores, aviones que no vuelan y trenes. que pasan y se van. ¿Quién sabe a dónde irán? He visto alguna flor que nunca volveré a encontrar. He viajado lejos y he visto pasar a mucha gente corriente. Gente que lo hace todo igual. Exactamente igual. Y entre tanto ruido y entre tanta gente nunca había nadie como tú. Y entre tanto ruido.
Seguro, seguro que estáis reconociendo la voz, la de Conchita. ¿Qué nos trae su nuevo disco? Esto era. Ese es precisamente su título y en él nos encontramos con ese estilo inconfundible, pero con una luz nueva.
Y es que después de 10 años con su discográfica, Conchita ha decidido ir por libre, hacer lo que realmente quería hacer sin tener que contar con opiniones externas y eligiendo a sus compañeros de viaje. Y esa decisión la trae ahora a compartir, claro, con todos los madrileños sus nuevas canciones.
Pues sí, así es. Ha trabajado mano a mano con su productor Pablo Cebrián. Es un hombre que sale a relucir muy de vez en cuando en esta sección, en este espacio, para la colección de 10 canciones más unas palabras de agradecimiento en este álbum. Su voz limpia, directa, sincera, acompañada por unas letras igualmente limpias, directas y sinceras, para describir de muchas maneras diferentes las emociones en torno al amor, envueltas en melodías originales, acústicas, con toques de folk, intimistas, optimistas, bueno, muchos colores, pero todos ellos muy armónicos, como los que aparecen en la portada de este disco.
Preciosa portada.
Esto era, sí, la verdad es que muy bonita y un formato muy, muy especial.
A mí me recuerda a formato libro electrónico, de tamaño, sí, es verdad, para llevarlo en el metro.
O libro de bolsillo.
Libro de bolsillo, claro, sí.
Exactamente, como un poco más ancho quizá, pero bueno, es diferente. Desde luego va a llamar la atención en las estanterías de las tiendas de discos. Vamos a saludar a nuestra invitada de hoy.
Hola, Conchita, que te tenemos ahí afinando la guitarra, ¿verdad?
Sí, es afina. Es que cambié ayer las cuerdas y se desafinan cada segundo. Y estoy aquí corriendo para llegar.
No, pues tranquila, tuve afinando.
Nada, tú
estoy
tranquila.
Con un agobio, digo, me la voy a liar.
Relax.
Pero tú puedes afinar y hablar también.
Claro, al mismo tiempo.
Sí, puedo.
Ayer notaste que se pueda desafinar cada segundo.
Bueno, es que cuando justo acabas de afinar las cuerdas, como que se tensan y se destensan. Y encima no me he traído al afinador, he afinado de oído y bueno, un lío que tengo aquí montado. Y nada, estoy intentando llegar a tiempo para no hacer aquí un... Sigo, ¿no?
Venga, sí, mientras hablo. Sí. En este tiempito tú, como
pero,
si estuvieras en casa.
¿Verdad eres capaz de afinar y hablar al mismo tiempo?
Sí, bueno, hay que aprender.
Podemos hacer muchas cosas a la vez.
Puedo. Bueno, pero para eso hay que ser mucho más que chica, ¿eh? Ya sabemos que con el género tenemos algo ganado, pero hay que saber mucho más que esto. Bueno, estábamos hablando de este disco que es muy especial, se ve a primera vista por este formato, esta portada tan llena de color, contraportada en la que aparece tu perro.
Sí, sí.
También aparecen los agradecimientos.
Aparece siempre, sí. Bueno, es que él, a Tango lo tengo desde un poquito antes de sacar el primer disco, que en menudo lío me metí porque no pensé que me fuera a ir, ¿no? Que fuese a pasar lo que pasó con el primer disco y de repente me vi con un cachorrito y dije, Dios mío, además yo los cuido bien, bien, bien. Y nada, pero bueno, al final me echaron una mano los vecinos, que desde aquí les doy las gracias y que me han preguntado porque me han salvado la vida. Y para mí es el único que está ahí cuando compongo, porque no aguanto que haya nadie más. O sea, no puedo componer con nadie y él es el que está ahí siempre.
Y en función de su reacción, tú ya sabes si
vas
por el
camino.
No.
Mira, vamos.
Digo, oye, a lo mejor se convierte en crítico, incluso musical.
Todo lo que venga de ti, seguro que le gusta. Así
no,
son.
Él está ahí y tranquilamente, durmiendo.
Oye, pues mira, yo voy a aprovechar es que acaba de dar un agradecimiento a sus vecinos. Los vecinos no estaban en
están
aquí.
Están.
En la lista de agradecimientos.
Bueno, están, no sé si te refieres al tema.
Sí.
En el tema solamente está la gente que ha grabado o que ha hecho algo en el disco. Y luego ya hay, aparte, unos agradecimientos ya de amigos y
otros extras que ya vemos en el
estos agradecimientos que escuchamos en el corte 11 del disco, y es que estamos comprobando que Conchita es una persona muy, muy agradecida.
Y diferente.
A toda la gente que ha participado en este disco, gracias. A Pablo Cebrián, por ponerle tanto cariño a cada tema. Eres el tipo con más talento que he conocido nunca. Gracias a todos los músicos que han pasado por el estudio. A Pablo, otra vez, por las guitarras y los bajos. Te tengo que decir que eres muy capo. A Raúl Osuna, al teclado.
Bueno, pues ahí están esos agradecimientos y la verdad es que, bueno, aparece Tango, por supuesto, uh-huh. Tu perro, aparece mucha gente, Pablo sí. Cebrián, una persona muy importante en este trabajo, porque, ¿qué pasó? De pronto has dicho, venga, a ver, lo que tiene que sí. ser, que sea. Y luego has con este disco en las manos has dicho, esto era.
Sí, bueno, no, simplemente no, ya no me sentía muy a gusto donde estaba y no estaba funcionando bien. Y yo creo que en algo tan artístico, ¿no? Y tan creativo y tan tuyo, tienes que sentirte muy a gusto con la gente que te rodea, ¿no? Y con la gente que te está representando y con, bueno, todo el equipo, ¿no? Y yo ya no me sentía bien y pensé que era el momento de coger las riendas, ¿no? Estoy muy agradecida porque me pasaron cosas muy bonitas durante los tres discos primeros, pero llega un momento que las relaciones, ¿no? Esto es como una relación de pareja que dices, esto ya no va, y cada uno por su lado, y bueno, tomé la decisión de irme y la verdad que estoy feliz porque al final nadie cuida tanto de tu trabajo como tú mismo, eso uh-huh. en cualquier ámbito, ¿no? Y es verdad que ha sido mucho más trabajo porque es estar encima de todo y haciendo cosas que yo ni sabía que existían. O sea, todo lo de gestión, que además se me da fatal porque soy un desastre, pero bueno, con Pablo hemos hecho un equipo increíble y entre los dos, ¿no? Lo hemos ido sacando adelante y mira, o sea, ya que está en las tiendas ya es como todo un logro, porque es complicadísimo, ¿no? Al final te das cuenta que es todo más complicado de lo que parece y otras cosas no tanto, ¿no? Porque el formato, por ejemplo, yo creo que se nota que está muy cuidado, ¿no? El libreto sí. tiene los acordes dentro, todo eso es mucho tiempo.
Bueno, esto será algo que te tengan que agradecer tus seguidores a ti, porque añades esos acordes, ¿no? Para que, sí. bueno, son canciones uh-huh. además que apetece escuchar, pero que también puede apetecer tocar, ¿no?
Sí, bueno, hay mucha gente que me escribía por el Facebook, oye, ¿me explicas cómo se toca? Y yo, no sé. Y se me ocurrió, digo, bueno, para la gente que esté aprendiendo a tocar o que toque, pues uh-huh. lo que pasa que eso no sé si lo volveré a hacer, porque, madre de Dios.
¿Mucho trabajo ha sido esto, hacer?
Lo peor de todo.
¿Sí?
Sí, porque al final tú pones los acordes, que además yo no tenía ni idea de Photoshop, tuve que aprender para
amigo.
Esto. Y bueno, yo se lo di al que hizo el arte, a Carlos Arocha, con no sé cuántas capas había por acorde. O sea, era un sinsentido. Dije, tío, lo siento, pero...
Aquí tienes esto,
pueda.
Lo que pueda.
Claro, y luego, claro, cuando agrandas un poco el tamaño de las letras, el acorde se te va de sílaba. Entonces eso era encima de la ma, el la menor, encima del no, se te ha movido, o sea, es un lío. Pero bueno, al final cuando lo vi ahí, digo, bueno, mereció la pena.
Sí. Bueno, pues habrá que valorarlo sí, más después favor. De toda esta explicación. sí. Aparte de la generosidad a la hora de compartir, bueno, pues lo que tú has compuesto para que cualquiera pueda tocarlo o intentar tocarlo por lo menos, pues aquí está en este disco tan especial. Por lo demás, tu voz
es la de siempre
porque sí. es que una seña de identidad pues muy tuya. Y hay un tema en el que compartes tu voz con la de otro artista también muy conocido por nosotros y muy apreciado, también un gran compositor,
sí.
un gran letrista, con una gran personalidad. Bueno, a ver si adivinan
a
nuestros
ver.
Oyentes quién es.
Si lo tiras, no esperes que quiera volver más. Cuidado. No tienes mucho margen ya para rectificar. Y al juntar los restos te puedes cortar. ¿Lo entiendes? Que a veces la flecha llega a atravesar y el hueco que deja no se puede reparar. A veces la flecha llega a atravesar y el hueco que deja no se puede reparar.
esperes que esconder el arma te vaya a salvar. Disparaste y eso no lo va a olvidar. ¿Lo entiendes?
Bueno, la voz de Lichis.
Cuidado.
Que combina muy bien con sí. La tuya.
Sí, creo que es uno de los temas que más orgullosa estoy del disco. Creo que ha quedado muy bonito y que Lichis le ha dado, además, como que se lo ha llevado a otro sitio, ¿no? Porque su voz tiene algo que evidentemente no tiene la mía, primero, que es un hombre, pero tiene otra tesitura, ¿no? Y creo que las dos voces combinan muy bien y vamos, estoy feliz. Creo que era él la persona.
El tema es Roto, uno de los de las 10 canciones, una de las 10 canciones de Esto Era. Y afinada está la guitarra.
¿Está la guitarra lista?
Sí, estoy lista.
Oye, pues nosotros también estamos listos para escuchar el tema que nos tienes preparado.
Vale.
Y dispuestos a disfrutarlo.
Vale. Pues voy a tocar Esto Era. Apareciste y me saltaron las alarmas, saltaron muelles, se rompieron las ventanas y ya no importa nada. Y cuando hablaste ya no pude ni escucharte. Corazón se puso a aplaudir al mirarte, luces, fuegos, bailes. Así que esto era atravesar el mar, esto era subir y no bajar, esto era que tú y tú y tú por fin me deis igual. Esto era atravesar el mar, esto era subir y no bajar, esto era que tú y tú y tú por fin me deis igual. Apareciste y desde entonces me persigue un tipo que toca el violín y siempre ríe y nunca, nunca calla. Apareciste y me saltaron las alarmas, saltaron muelles, se rompieron las ventanas, luces, fuegos, bailes. Así que esto era atravesar el mar, esto era subir y no bajar, esto era que tú y tú y tú por fin me deis igual. Esto era atravesar el mar, esto era subir y no bajar, esto era que tú y tú y tú por fin me deis igual. Apareciste y me rompiste los esquemas y desde entonces huele a vino y a canela. Apareciste y ya no importa lo que venga si te quedas. Apareciste y me rompiste los esquemas y desde entonces huele a vino y a canela. Apareciste y ya no importa lo que venga si te quedas. Así que esto era atravesar el mar, esto era subir y no bajar, esto era atravesar el mar, esto era subir y no bajar, esto era que tú y tú y tú por fin me deis igual.
Esto era la canción que da título a este disco tan especial de Conchita.
Y esto era lo que tú querías.
Y esto era lo que yo quería, si no me he quedado con nada en el tintero. Ya si me estrellé con mi gusto personal. ¿No?
Y a gusto.
Con satisfacción.
Me estrello a gusto, eso es.
Bueno, no va a ocurrir seguro. Y el viernes 20 de junio queda un poquito. Es verdad que queda todavía esta fecha un poquito alejada, pero el 20 de junio, el tiempo en realidad pasa volando.
Es verdad.
En la sala Galileo Galilei va a ser, bueno, pues el momento en el que también recibas, ¿no?
Sí, tengo muchísimas ganas de tocar ya y de presentarlo y de ver qué pasa con la gente, ¿no? Tengo muchas ganas.
Hay un videoclip del primer sencillo,
sí.
Tú, que en el que vemos, hemos comprobado en esos agradecimientos que no solo lo tuyo es la canción, sino que también lees y, o recitas o declamas. Yo no sé muy bien cómo decirlo, ¿no? Oye, no tiene que ver una cosa con otra. Puedes cantar muy bien y luego leer muy mal, pero... Sí. Y también nos hemos fijado en que...
Te gusta como ella recita, ¿no?
Sí. Me ha gustado.
¿Cómo
y
frasea?
Cómo aguantas la mirada a cámara.
Lo iba diciendo todo el día, ¿eh?
En el vídeo.
Está impactada, dice, es que cómo es capaz de estar...
Se come la cámara.
Aguantando ahí.
Pues no lo sé.
Con mucha naturalidad, ¿no? Vamos,
pienso que se me da mal, pero es verdad que en el vídeo está bastante bien, ¿no?
Da el pego.
Sí, no, yo las cámaras ya lo voy un poco... Porque al final te das cuenta que la vergüenza lo único que hace es que luego quede mal y te dé más vergüenza verlo todo el rato, ¿no? Eso ya lo he aprendido.
Buena
entonces
visión.
Es, claro, trágate la timidez porque es que luego te va a dar vergüenza toda tu vida. Entonces, así voy aprendiendo.
Esa es la actitud. A mí
es una terapia
gustado,
que me hago conmigo misma.
Sí. Pero la vamos a coger prestada,
sí,
si no te importa.
Claro.
El resultado, la verdad es que es muy bonito, un videoclip muy muy sencillo, pero con una imagen muy bonita, muy cuidado, un poco como todo el disco, ¿no? Es el concepto, ¿no? Muy natural, muy...
Sí, bueno, poco, parece menos trabajo de lo que fue, porque fue una locura de vídeo hecho con casi 3 meses adelantado, porque todas las imágenes que salen por detrás, o sea, eso es una retroproyección, realmente no es un croma, está pasando por detrás y a mí me están grabando. Y todas esas imágenes conseguí que un chico de Argentina a través de YouTube me puse en contacto con él, fingí ser otra persona, ya lo cuento porque ya se lo dije, pero claro, era como, hola, soy Conchita, me estoy haciendo mi propio vídeo, no, quedaba muy mal, entonces me inventé un nombre, te escribo desde, toda una historia, una parafernalia, y al final le pagué las imágenes, claro, pero él me las fue mandando desde Argentina, o sea, casi todo lo que sale es Argentina.
Ajá.
Y le hice un catfish de esos, ¿no?, que salen en MTV, que luego te encuentras y no eres la persona, ¿no? Y cuando me vio le dije, tío, perdóname, te he mentido todo el rato, pero yo era yo, pero me daba mucha vergüenza mandarte el tema diciéndote que era yo, me parecía como pretencioso.
Se lo tomó bien.
Sí, le encantó, ¿no? le encantó. Ahora es súper fan, me escribe todo el rato desde Argentina.
El resultado es muy bonito, ese videoclip, tú, todo un disco, bueno, pues para disfrutar y además, bueno, con esa alegría que transmite, porque se ve que esto era lo que querías hacer y lo has hecho. Que no hay nada más satisfactorio en la vida, la verdad.
Eso es verdad.
El día 20 de junio en la sala Galileo Galilei, Conchita, esto era su nuevo disco. Muchas gracias por venir.
Enhorabuena, valiente.
Gracias.
Porque hay que ser valiente.
Sí, gracias. Que tengo